Pues buenas tardes a todos. Me da muchísimo gusto estar con todos ustedes en este verano. Pues no sé, ha pasado muy lentamente para mí, por lo menos el meses de desde marzo hasta acá, porque por la cuarentena y todo me ha parecido eterno. Y ya pues tener esta oportunidad de estar aquí, pensábamos pues que tal vez no íbamos a poder, y tener esta oportunidad es algo muy bonito, y espero que no lo tomas a la ligera. Y de veras es algo que debemos aprovechar de todo corazón. Vamos a estar, pues antes de eso, ¿por qué no comenzamos con oración? Señor, gracias por lo que nos estás enseñando en tu palabra. Gracias por tu increíble amor para con nosotros, para cada uno de nosotros. Y pues pido que cada joven aquí de veras puede entender cuánto le amas y cuánto quieres que estemos pues alertas, como vamos a ver en este pasaje, a cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, y que seamos hombres varonil, y pues cosas que vamos a ver en este pasaje. Pido que abres los corazones de estos jóvenes, Señor, y que me des las palabras que tú quieres que hable, en el nombre de Cristo, amén. Pero una cosa que quiero hacer antes de empezar también, yo sé que yo estoy batallando mucho con el sueño, entonces quiero que todos se paran y se separan un poquito y hagan 10, ¿cómo se dice? Que es jumping jacks, que es, ¿cómo se llama? A ver, todos para arriba, 10. Entonces, ok, ¿listos? Yes, muy bien. Ok. Muy bien. Entonces, espero que les despierta un poquito, porque yo sé que por lo menos esta tarde he estado batallando mucho. Muy bien, vamos a estar en Primera de Corintios, ahorita Primera de Corintios capítulo 16, versículos 13 y 14. Solo vamos a ver dos versículos hoy, y vamos a ver estas exhortaciones claras que Pablo nos hace a todos. No es para solo un grupo en especial, es para todos. Y en el tiempo en el que estamos viviendo, es muy importante, más que nunca, yo diría, escuchar y obedecer estas instrucciones de Pablo. Son 5 instrucciones que nos deja Pablo en estos dos versículos. Los voy a leer y luego vamos a ir por cada uno. Dice el 13, 16, 13: estén alerta, permanezcan firmes en la fe, pórtanse varonilmente, sean fuertes, todas sus cosas sean hechas con amor. Entonces, 5 instrucciones aquí que Pablo nos deja en Primera de Corintios. Y vamos a ir por cada uno, empezando con estad alertas. Y tal vez dices, pues estas son instrucciones solo para creyentes. Pero si no has confiado en Cristo, si no has llegado a ese punto en tu vida, te ruego que lo hagas. No, como dije, ahorita en el tiempo en la cual estamos viviendo, no creo que la venida de Cristo está muy lejos. Y no quieres pasar por la tribulación, te lo aseguro. Tal vez suena emocionante algunas cosas o algo, pero no quieres estar en eso. Entonces les ruego, si no han puesto su fe en Jesucristo, que lo hagan. Y vamos a ver esas instrucciones, empezando con estén alerta. Veo varios versículos que nos indican, pues que indican cuánto debemos o cómo debemos estar alerta. Entonces dije que solo íbamos a ver estos dos versículos, pero vamos a ver muchas que hablan de estar alerta. Y yo creo que la primera cosa de la cual debemos estar alerta contra esta cosa es Satanás. Y veo eso en Primera de Pedro 5, del 8 al 9. Primera de Pedro 5, 8. Si pueden ir ahí. Y vamos a ver, pues, en realidad cuatro cosas en las cuales debemos estar alerta contra estas cosas. Y luego dos que debemos estar alertas en ellas, haciéndolas. Entonces, esa es la primera, que debemos estar alerta contra esta cosa, que es Satanás. Primera de Pedro 5. Y aquí Pedro dice en el 8, sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Y el 9 también. Pero resístenlo, firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Entonces, aquí veo claro, debemos estar alertas de cómo la muestra Satanás aquí. ¿Cómo es? Sí, es como un león rugiente. Y no sé si han visto un león rugiente, pero no, y no lo quieres ver, especialmente si no tienes una cerca entre ti y el león. Pero es algo, pues, que te impacta mucho. Y he visto en este año especialmente cómo ese león está rugiendo. Y está rugiendo mucho. Veo eso en los gobiernos, en el mundo, en las iglesias. Y debemos estar alertas contra este león rugiente. ¿Qué quiere hacer qué a nosotros? Sí, nos quiere devorar, ¿verdad? Quiere destruir lo que Cristo está haciendo en nuestras vidas. No puede mandarte al infierno si estás en Cristo. Pero sí puede destruir lo que Cristo está tratando de hacer en tu vida. Entonces, que debemos estar alerta contra sus artimañas. Y hay muchas artimañas de Satanás, podríamos ir por muchas de estas también. Pero esa es la primera cosa en la cual debemos estar alerta, constantemente alertas a Satanás y a este león rugiente. La segunda cosa en la cual debemos estar alerta, o contra la cual debemos estar alerta, son las tentaciones. Y eso lo vemos en Marcos 14:38. Marcos 14:38. Vamos a ir rapidito. Marcos capítulo 14, versículo 38. Aquí dice, velan y oran para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces aquí velan es la palabra por estad alerta. Entonces aquí Jesús está hablando a sus discípulos en el huerto de Getsemaní. Y vemos que están, pues debemos velar y orar o estad alerta. Y esa es una de las cosas que vamos a ver más adelante, es que debemos estar alerta en la oración. Pero vemos aquí que ¿cuántos no tenemos tentaciones en nuestras vidas? Es todos. Tenemos tentaciones de algún tipo u otro. No hay quien no tenga tentaciones. Aún Jesucristo, cuando estuvo sobre la tierra, sufrió de tentaciones. Nunca cedió, pero sí tuvo tentaciones, como todos tenemos. Y debemos estar alerta contra las tentaciones que entran en nuestras vidas. Pueden, para nosotros como varones, es pues muchas veces pornografía, cosas sexuales así, y pues hay sin fin de otras tentaciones también que pueden entrar y pues robarnos el gozo de estar en Cristo, robarnos sin fin de cosas en nuestro andar en Cristo. Y luego, esa es la segunda cosa, entonces, contra Satanás, la primera, contra la tentación, y luego, contra la apatía, es la tercera cosa. Fácilmente podemos llegar a ser apáticos, y solo, pues, vamos a la iglesia cada domingo, y tal vez aún siendo ya creyente, puede llegar a ser una rutina en tu vida y pues ya con todo lo que está pasando en el mundo vemos eso y puede distraernos, ¿verdad?, de nuestro andar en Cristo y podemos ser apáticos en nuestra adoración, en cómo servimos a Cristo, de evangelizar. Todo puede llegar a ser solo una rutina y podemos llegar a ser apáticos. Y no vamos a ir a ningún versículo para esta, pero esa es la tercera cosa, contra la apatía. Y luego la cuarta cosa es contra falsos maestros. Entonces hay sin fin de maestros falsos. Solo tienes que leer Segunda de Pedro, capítulo 2, o también Judas, para ver a cuánto la Biblia nos advierte de maestros falsos. Y tal vez para ustedes que están en iglesias pues de buena doctrina y son jóvenes, no ven eso tanto, pero van a crecer y un día van a ser pues tentados a creer tal vez a alguien que suena muy bonito, pero es un falso maestro. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en nuestras vidas contra estos hombres. Y están en todos lados. No importa que tu iglesia sea de buena doctrina, entran a iglesias así. Entonces debemos estar alerta contra falsos maestros. Y luego hay dos cosas en las cuales debemos estar alerta. Entonces ya mencioné una, es en la oración. Entonces, y también voy a agregar en la lectura de la Biblia. Yo creo que esas dos cosas van de la mano. Si no tienes uno, no vas a tener la otra. Entonces, oración y la lectura de la Biblia. Debemos estar alerta en estas cosas. Si no estás alerta en la oración y en la lectura de la Biblia, no vas a poder estar alerta contra Satanás, contra la tentación, contra la apatía y contra los falsos maestros. Es totalmente imposible. Y vemos eso en Efesios 6:8. Si pueden acompañarme a Efesios 6:8. Aquí nos dice, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, dice 6:18, con toda oración y súplica, oran en todo tiempo en el Espíritu, así velan con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, en realidad, no solo debemos velar por nosotros, debemos velar por otros también. Y tal vez ustedes como jóvenes pueden hacer esto por hermanos, otros hermanos, hermanas, sus papás, y pueden velar por otros, como está diciendo aquí en la oración. Y también va de acuerdo con eso la lectura de la Biblia. Entonces debemos estar alerta en la oración y en la lectura de la Biblia. Muy importante, importante esto. Y luego la sexta cosa, otra cosa que debemos estar alerta en ella, es la venida de Cristo. Debemos estar ansiosos por la venida de Cristo. Si tú eres creyente, te debe emocionar mucho la venida de Cristo y debemos estar alerta esperándolo. Y vemos eso en Mateo 24:42. Mateo 24:42. Dice, por tanto, velan o estén alerta, porque no saben en qué día viene su Señor, o viene tu Señor, si estás en Cristo. Entonces, debemos estar alerta, no debemos ser personas que cuando llega por fin la venida de Cristo, estamos como, ¿qué pasó? ¿Verdad? Debemos estar alerta. ¿Y cómo puedes estar alerta en la venida de Cristo? Pues haciendo lo que Él nos dejó aquí para hacer, ¿verdad? Hablando con otros de Él, ¿verdad? Y pues constantemente esperando su venida y no diciendo, pues, no, no va a venir hoy, entonces puedo hacer lo que me dé la gana, ¿verdad? Este día. Entonces, y eso es otra cosa que nos purifica de todas las otras cosas que vimos que debemos estar alerta contra ellas. Entonces, esas seis cosas son las que he visto y no es una lista exhaustiva de todo lo que hay en la cual debemos estar alerta. Esas solo son seis cosas que no anoté aquí. Entonces, la primera contra Satanás, contra la tentación, contra la apatía, falsos maestros, la cuarta, y luego las últimas dos, cinco y seis, debemos estar alerta en la oración y la lectura de la Biblia, que podrías dividirlo en dos cosas, pero yo los puse juntas, y luego la última en la venida de Cristo. Entonces, eso solo abarca la primera cosa en las cinco cosas que estamos viendo en la lista de segunda, de primera de Corintios 16. Entonces, si quieren regresar ahí a segunda, primera de Corintios 16, 13. Vemos que la siguiente cosa es que debemos ser firmes en la fe o en nuestra fe. ¿Y cómo puedes seguir firme en tu fe? Si has puesto tu fe en Jesucristo, ¿cómo puedes seguir firme en esta fe? Y vamos a Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2 dice: desean como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Entonces, vemos aquí que cuál es una cosa en la cual podemos ser firmes o cómo podemos ser firmes en la fe, de acuerdo a este versículo. Sí, en la palabra, constantemente en la palabra y deseándola como un niño recién nacido, ¿verdad? Y como no sé si han visto niños recién nacidos, pero es lo único que quieren. No quieren otra cosa, ¿verdad? Es lo único que quieren. Y también nosotros debemos querer, pues, querer la palabra de Dios, así como un niño recién nacido. Eso es una de las maneras para ser firme en tu fe. Y luego, ¿por qué es tan importante esto de ser firme en tu fe? Pues yo creo que la respuesta viene en Primera de Timoteo 4, del 1 al 5. Primera de Timoteo 4, 1 al 5. Y perdón por llevarlos por tantos pasajes, pero yo creo que es muy bueno, jóvenes, para que conozcan sus Biblias. Y les reto que conozcan cada libro de la Biblia en orden, para que puedan ir fácilmente a un lado, al otro. Entonces, hemos estado viendo qué tan importante es estar en la palabra de Dios. Y si no conoces tu Biblia, pues muestra que no estás en la palabra de Dios mucho, ¿verdad? Entonces, Primera de Timoteo 4. Perdón, ahí voy. 4, 1 al 5 dice: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Esos prohíben casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos que Dios los ha creado, para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Entonces, las primeras versículos aquí que nos dicen. ¿Qué dice el Espíritu? Sí, que en los últimos tiempos, estamos en los últimos tiempos, Yo creo que más que nunca estamos en los últimos tiempos. ¿Qué va a pasar? ¿Ves? Sí, su fe, lo que estamos viendo, cómo estar firme en tu fe, pues estas personas pues van a dejar su fe. Ahora no sé si está hablando aquí de tal vez personas que nunca eran creyentes en primer lugar, pero yo creo que también podríamos ver que podría ser creyentes que solo se apartan, tal vez luego regresan, pero no queremos ser ese tipo de creyente que se aparta en cualquier momento. Entonces, siempre debemos ser firmes en la fe, como dice Pablo en 1 Corintios 16, 13. Entonces, vemos qué tan importante es esto para nosotros, porque vendrán estos tiempos difíciles y la fe de muchos, pues ya, van a dejar su fe. Y luego, la tercera cosa en la lista de 1 Corintios 16. Dice, portaos varonilmente. Y esto también se podría traducir de una manera madura o valiente. Entonces, no creo que es solo para hombres. Fue escrito para mujeres también. Entonces, podemos verla como de una manera como... Debemos portarnos de una manera madura. Y cuando piensas en un hombre que, pues por lo menos, ¿qué te debe venir a la mente? Alguien maduro, ¿verdad? ¿Y por qué, por qué les dicen niños a los niños? Porque son inmaduros, ¿verdad? Entonces, ser hombre o portaos varonilmente es una manera de decir que sean maduros y también que sean valientes. Y vemos aquí que no debemos ser niños, sino maduros en nuestra fe. Y vemos eso en 1 Corintios 14:20. 1 Corintios 14:20. Si estás ahí en 1 Corintios, es unas páginas para atrás. 14:20. Dice, hermanos, no sean niños en la manera de pensar, más bien sean niños en la malicia, pero en la manera de pensar sean maduros. Entonces, debemos actuar de una manera madura. Y tal vez ustedes dicen, pero todavía no somos adultos completamente. Todavía podemos hacer, pues, algunas cosas inmaduras porque estamos bajo el techo de nuestros padres todavía. Pues eso no debe ser nuestra mentalidad para nada. Jesucristo, pues puedo pensar en cada persona en la Biblia que es mencionado como, por lo menos como un héroe de la fe en capítulo 11. Ellos ya eran personas maduras a una edad, yo creo que muy temprana. No eran pues solo niños ahí toda su vida. Y tristemente en nuestra sociedad, aún hasta, pueden llegar hasta los 30, a mi edad, y todavía ser personas totalmente inmaduras que todavía viven ahí con sus papás y no hacen nada. Y pues mi esposa tiene un primo, yo creo que es primo, que tiene, ¿qué? 40 o 30 y algo años, 35 más o menos. Y todavía vive con su mamá, a veces con la novia, pero no trabaja, no hace nada. La novia por fin lo echó de la casa porque pues no hace nada. Y tristemente veo en ustedes, en varios de ustedes, que va a pasar eso en sus vidas si no se despiertan y sean hombres ya. Llegan a ser hombres maduros y ya es hora. No tienen excusa. Entonces, ya deben empezar a pensar en sus vidas y pensar de una manera madura en sus vidas. Y también Efesios 4, 13 al 15, hablando de la madurez que debemos tener. Efesios 4, 13 al 15. Dice, hasta que todos llegamos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Entonces, ¿cuál es la meta de Cristo para nosotros? La madurez que debemos tener, de acuerdo a estos versículos. ¿La estatura de quién? De Cristo. Ahora, les voy a decir que nadie en este cuarto ha llegado a esa estatura y ni va a llegar en esta vida. Pero algún día sí vamos a llegar cuando estemos en el cielo con Él. Pero cada día nos va moldeando más y más a la imagen de Cristo, a este tipo de madurez que debemos tener, ¿verdad?, en nuestras vidas. Y luego, siguiendo la cuarta cosa, es ser fuertes, que va casi de la mano con lo que acabamos de ver, de ser portados varonilmente. Y aquí no podemos ser fuertes en nosotros mismos, sino en Dios. Es la única manera de ser fuerte. No, si tú intentas ser fuerte porque eres fuerte o porque eres inteligente, no vas a lograr nada. Entonces, vamos rapidito a Efesios 6:10. Y aquí dice, por lo demás, fortalézanse en el Señor y en el poder de su fuerza, no en el poder de tu fuerza, porque en realidad tú no tienes fuerza. Tal vez como joven piensas, no, pues yo sí voy a lograr grandes cosas en mi vida. Voy a hacer esto, aquello y el otro. Pero no sabes qué va a pasar el día de mañana. Podías romper una pierna haciendo los obstáculos, podías hacer cualquier cosa y ya terminan todos tus sueños, todo lo que estabas pensando que podías lograr en tu vida. Y vemos que solo podemos ser fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora, tal vez piensas, pues, quiero ser fuerte en el Señor, pero estás pensando, quiero ser fuerte para mi trabajo, para alguna cosa así. Y tal vez Dios diga, no, quiero que seas fuerte en otra área. Quiero que seas fuerte para hablar con otros de Jesucristo. Quiero que seas fuerte en estas cosas y no te voy a dar la fuerza en otras áreas que que es tu sueño hacer estas cosas, ¿verdad? Entonces, no debemos tener estos sueños, por decirlo así, o estar tan agarrados a esos sueños que no estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios, que no, voy a usarte en otra área, ¿verdad?, de tu vida. Y luego también, todos los hombres y mujeres grandes en la Biblia pudieron hacer todo lo que hicieron por el poder de Dios. ¿Pueden pensar en una persona que pudo lograr lo que hizo en la Biblia sin Dios? No. Imagínate Sansón. ¿Pudo haber hecho lo que hizo sin que Dios estuviera con él? No, era completamente imposible. ¿Qué tal Moisés? ¿Partir el Mar Rojo, un hombre? No, fue Dios, ¿verdad? Todo lo que esos hombres grandes hicieron fue por el poder de Dios. Y luego podemos ver eso en Filipenses. Pues vamos a Filipenses 4:13. También un versículo que conocen a lo mejor de memoria, pero lo voy a leer aquí. 4:13 dice, todo lo puedo, Pablo hablando, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, Pablo estaba en circunstancias, pues, feas, pero dice, no, puedo por el poder que Dios me da. Todo lo puedo en Cristo, aún pasar por estar en la cárcel. Y estando en estos meses que hemos estado en cuarentena, y no sé cuánto han estado en cuarentena, cuánto no, cuánto han salido, solo estar en tu casa por un largo periodo de tiempo, pues a mí me vuelve loco. No puedo imaginar la cárcel. Debe ser algo horrible. Pero Pablo dijo que él podía, pues tenía la fuerza para hacerlo en Cristo, ¿verdad? No en él, sino en Cristo. Entonces, sí, él pudo pasar por la cárcel y él estuvo en la cárcel años y años, pues imagínate. Entonces, él pasó por cosas increíbles así, pero pudo con la fuerza de Cristo pasar por estas cosas. Muy bien, ya llegando al versículo 14, la última cosa que yo diría que, viéndolo, es la cosa más importante. Aunque tal vez parezca que es solo una cosa que agregó Pablo al final de la lista. Pero no. ¿Cuál es? Todo lo que hacen se ha hecho con amor. Y yo creo que sin el amor, todo lo demás, todas estas cosas que acabamos de ver, son vacíos y de ningún provecho. Si tú haces todo eso sin un espíritu de amor, si eres alerta, si te portas varonilmente, firme en tu fe, fuerte, todas esas cosas no valen nada. Es completamente vacío sin el espíritu del amor. Y el amor debe ser el ambiente en la cual practicamos todo lo demás. Entonces, y puedo pensar, yo he luchado mucho con la cubrebocas. No me gustan. Entonces, tener que entrar en tiendas con cubrebocas y todo eso, y luego ver a personas con cubrebocas, me molesta tanto y me enoja y empiezo a querer empezar una rebelión, en realidad, contra todo eso. Y sé que muchos, pues hay varias opiniones acerca de eso, pero tengo que pararme y decir, no, eso no es amor. Eso tal vez piensas que ellos lo que están haciendo es mal y todo eso, pero tienes que obrar en un espíritu de amor. Y eso solo es una ilustración. Hay muchísimos, hay sin fin de ilustraciones de cómo debes usar toda la lista que vimos en un espíritu de amor. Y podemos ver Primera de Pedro 4:8. Primera de Pedro 4:8. Dice, sobre todo sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecado. Entonces, eso es lo que debemos ser fervientes en el amor, los unos por los otros, hablando de hermanos en Cristo, ¿verdad? Y Cristo mismo nos advierte que en los últimos días el amor de muchos se enfriará. Y veo eso tristemente. Mateo 24, 12. Vamos a ir rapidito. Mateo 24, 12. Dice, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, aquí yo creo que muestra que qué es lo que va a hacer enfriar su amor, según este versículo. ¿El aumento de qué? Sí, el aumento de la iniquidad. ¿Y ha habido un aumento de iniquidad? Sí, ¿qué es la iniquidad? ¿Saben qué es iniquidad? Sí, maldad o pecado. ¿Y ha habido un aumento de cosas malas que han estado haciendo los hombres en el mundo? Uf. Yo creo que si estamos atrás de los días de Noé, no estamos muy atrás de lo que hacían en los días de Noé, antes del diluvio. Entonces sí, ha habido un aumento muy grande en la iniquidad y eso va a hacer enfriar el amor de muchos, porque es fácil llegar, pues, ser como la iglesia en Éfeso, ser en Apocalipsis, pues ser una iglesia muy, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Ortodoxa, una iglesia ortodoxa en su fe, tenían todo bien, pero habían abandonado una cosa esencial, su amor, ¿verdad? Su primer amor. Y es fácil, cuando aumenta la iniquidad, como estamos viendo en estos días, de dejar el amor a un lado y solo seguir las otras cosas que Pablo mencionó aquí. Porque en realidad a veces es mucho más fácil la lista de las cuatro cosas en el versículo 13 que la última. Pero eso es lo que debemos hacer. Y en conclusión, debemos estar alerta, firmes en la fe, maduros o portados varonilmente, fuertes, y hacer todo esto con amor, ¿verdad? Entonces, vamos a dejarlo ahí, chavos, y les ruego, no dejan que más tiempo pase sin que toman la decisión si van a seguir a Cristo o no van a seguirle, porque ya estamos en los últimos días y Cristo podría venir ahoritita. Si no estás en la fe, pues van a ser dejados aquí en un mundo que se está empeorando por el segundo, yo diría. Entonces, que piénsanlo, chavos. Y vamos a terminar con oración. Señor, gracias por lo que nos estás enseñando en tu palabra. Gracias que pues nos has dejado estas palabras de ser alertas, de ser firmes en nuestra fe, de ser maduros, fuertes, Señor. Y pues pido eso por cada joven aquí, que se llegue a ser un joven así, con estas cosas. Y sobre todo, Señor, que tengamos un espíritu de amor, que hagamos todo esto en amor. Y eso lo pido en el nombre de Cristo. Amén.